Se calcula que alrededor de 80.000 europeos están bloqueados por el mundo, personas que quieren regresar a sus lugares de origen y no pueden. Las razones para explicar los problemas de repatriación son dos: la reducción drástica de vuelos y el cierre de fronteras. Las situaciones más problemáticas son aquellas en las que los países han cerrado a cal y canto la frontera. En esos casos, la solución pasa por la negociación entre gobiernos y por conseguir que haya una serie de excepciones puntuales para que aviones que se vienen denominando de Estado o de repatriación puedan llegar al país y recoger a sus ciudadanos. En otros países, los vuelos no es que se hayan prohibido, pero la frecuencia se ha restringido o ha habido muchas cancelaciones, por lo que a quien tiene un billete le queda siempre la duda de si su vuelo va a salir o no. En esas situaciones, los viajes de regreso se eternizan al incluir más escalas.
El ejército que no deja entrar
en el aeropuerto.
Quiero saber qué habéis hecho, qué ha hecho Europa Mundo con este tema, quién nos va a sacar de aquí, o dónde nos van a llevar.
Ya está el ejército, está la poli, Sí, está hoy.
Esta era la llamada de socorro de un grupo de 26 turistas vascos que permanecía hace unos días atrapado en Cuzco ante el cierre de fronteras y del tráfico aéreo debido a la epidemia del coronavirus. No sabían ni cómo ni cuándo podrían volver a Euskadi. Hoy ya están en casa, menos una que no ha podido regresar tras dar positivo en el test del COVID-19 y que se recupera en un hospital de Lima. Compete al Ministerio de Asuntos Exteriores proteger en el extranjero a los ciudadanos que tengan la nacionalidad española, pero el gobierno vasco, a través de la Secretaría General de Acción Exterior, actúa de puente entre los ciudadanos y ciudadanas vascas y las embajadas y consulados de España en el exterior. ¿Cuántos vascos esperan ser repatriados? ¿En qué países están bloqueados? ¿Qué está haciendo la Secretaría General de Acción Exterior para traerlos a casa? Las respuestas a continuación en Radio Vitoria Gaur Magazine.
Marian Elorza, secretaria general de Acción Exterior del Gobierno Vasco. ¿Cómo está, Egunon? Buenos días.
Egunon.
Bueno, se nos ha complicado un poquito la vida, ¿no? Y se les ha complicado también a nuestros vecinos, porque ¿cuántos vascos y vascas se han puesto en contacto con ustedes desde que comenzara la crisis del COVID-19?
Pues con los números cerrados a día de ayer, desde que esta crisis comenzara, se han dirigido a nosotros 430 personas que de una manera u otra han quedado bloqueadas y que tienen problemas para retornar a Euskadi.
María, ¿cómo se ponen en contacto con ustedes? ¿Y cuál es el proceso, en principio, a seguir?
El proceso a seguir, tenemos nosotros habilitado desde hace tiempo una cuenta de correo que se llama campolarrealdiac@euskadi.eu. Esa es una de las vías de acceso. Y otra sería el teléfono de la Secretaría General de Acción Exterior, el 945-01-8126. Esos son los dos canales prioritarios a través de los cuales nos llegan las peticiones y nos llegan los datos de las personas que están teniendo problemas en su retorno.
Hablamos de viajeros, hablamos de cooperantes, sin olvidarnos de personas que estaban trabajando, por ejemplo, en estos países. Son circunstancias, entiendo, que plasman que son muy diversas.
Sí, la verdad es que las circunstancias son diversas, los motivos por los cuales nos trasladamos son diversos, pero digamos que hay dos tipos fundamentales de, o dos categorías de personas que han quedado bloqueadas o que están queriendo regresar y teniendo problemas para hacerlo. Por una parte tendríamos las personas que se encontraban de viaje haciendo turismo, que es una parte muy, muy sustantiva de esos 430 de los que he hablado, y por otra parte tendríamos un segundo bloque de personas con una residencia temporal. Hablaríamos de becarios, de estudiantes, que en un momento determinado se plantean, ante una situación que se va propagando, se plantea la conveniencia de volver a casa. Esas son las dos grandes tipologías, particularmente.
Claro, hay personas que se ponen en contacto con ustedes y otras entiendo que no. Hablamos de estudiantes, por ejemplo, con diferentes becas, que unos y unas han decidido volver y otras han decidido quedarse, porque este es un derecho en principio que se recoge, ¿no?, en el registro de viajeros, pero no hay una obligación en principio de comunicar que están fuera.
No, ninguna. Por eso el dato que podemos dar es el dato del número de personas que se han puesto en contacto con nosotros solicitando ayuda.
Claro, no de todas las que están en principio.
Exacto, eso no quiere decir que sean todas las que están. Solamente son quienes nos han solicitado ayuda, porque como bien decía, y afortunadamente, cuando queremos viajar en la Unión Europea, bueno, con alguna restricción en las últimas dos semanas, pero hasta hace nada podíamos movernos libremente por toda la Unión Europea, y en todo caso para viajar a un país extranjero no tenemos que dar cuenta ni al gobierno español ni al gobierno vasco de ese desplazamiento, y por lo tanto no existen esos datos.
Nos decía un dato, 430 personas las que se habían puesto en contacto con Acción Exterior, de todas ellas, ¿cuántas han vuelto ya? ¿Cuántas han regresado a casa?
Pues a día de hoy tenemos 291 expedientes resueltos, por decirlo de alguna manera. La inmensa mayoría son personas que han vuelto, y de esas 291 hay 23 personas que finalmente han optado por quedarse en el país en el que estaban. Han comentado con nosotros, con las embajadas, la situación, y a la vista de todos los elementos que les hemos ido aportando, bueno, pues hay 23 personas que han decidido que permanecen allí donde están, y el resto, hasta 291, están ya todas devueltas en casa. Yo creo que hablaríamos de 268, si no me falla las matemáticas.
Sí, dificultades que se encuentran por el camino. Son países, en principio, que han cerrado fronteras o que han cerrado espacio aéreo. ¿Cómo se trabaja con ellos? ¿Cómo se llega a acuerdos con los diferentes lugares para que les dejen salir, para que puedan retornar otra vez? Porque cuando se cierra la frontera y se cierra el espacio aéreo, entiendo que no es tan fácil llegar a esos acuerdos.
No, sinceramente no lo es. O sea, es decir, hablamos, y en la entradilla creo que lo explicaban muy bien, hablamos de situaciones diferentes. Quizás la más sencilla es la situación de los países en los que se ha reducido el tráfico aéreo, pero no está completamente cerrado. Hay algunas compañías que siguen operando, aunque las vueltas de regreso a casa, en lugar de ser las habituales, las más cortas, tenga que tener más escalas intermedias y puedan parecer a veces no excesivamente lógicas. Y luego, por otra parte, estamos hablando de la situación más compleja, que sería la de aquellos países en los que las fronteras están cerradas y en las que se ha decretado, se han suprimido todos los vuelos internacionales. Ahí no queda más remedio que entrar en una negociación entre Estados. Ese es el trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores, a quien, como también decían en la entradilla, compete la asistencia a los nacionales españoles en el exterior. Es un trabajo que el gobierno, o sea, es un trabajo puramente diplomático, negociación con un gobierno que ha decidido de manera soberana cerrar sus fronteras para que pueda hacer una excepción y permitir que los ciudadanos que han quedado atrapados, entre comillas, en ese país, puedan retornar a sus países de origen. Es un trabajo que se está haciendo desde la Embajada Española, pero también me consta que hay una colaboración entre las embajadas de los países de la Unión Europea y que en los vuelos que se van organizando se van cediendo plazas también a nacionales de otros países.
Claro, cuando un país se cierra en principio de fronteras, entiendo también que el regreso se retrasa, que no es tan fácil.
Efectivamente, primero hay que, como decíamos, hay que encontrar, hay que negociar con el Estado en cuestión. Perú es un ejemplo de cierre total de fronteras. Hay que negociar con el gobierno peruano que autorice la llegada de aviones. Hay que negociar qué tipo de vuelos va a permitir. Perú, por ejemplo, ha decidido que no admite vuelos comerciales y solo admite vuelos de Estado. Y los va a admitir exclusivamente en un aeródromo militar, no en vuelos civiles. Y luego hay un segundo elemento de dificultad que a veces no se aprecia a primera vista, y es que en esos países, en muchos casos, las personas que se han quedado atrapadas no solo están ubicadas en la capital, donde está el aeropuerto, sino están ubicados en otras ciudades y también debido a los estados, estados de alarma o los toques de queda, no hay posibilidad de movilidad interna en el país entre ciudades, con lo cual también hay que negociar.
Claro, es que no pueden llegar, ¿no?
Transportes internos, no pueden llegar a la capital.
Claro, son circunstancias, entiendo, Marian, de mucho nerviosismo por parte del viajero y también seguramente por parte de la familia, ¿no? Que está aquí, que aquí continúe y es la que se pone en contacto también, ¿no? O la que intenta, entiendo, no sé, presionar de qué manera, pero que todo el mundo quiere que se resuelva rápidamente, pero a veces esto se alarga más de lo querido.
Sí, sí, la verdad es que son situaciones que generan angustia, que generan además incertidumbre. Pues porque como han asistido a cancelaciones de vuelo, empiezan a no confiar en los billetes que tienen en mano. Generalmente, muy a menudo son las familias en Euskadi quienes peor viven la situación, que las personas que se encuentran en destino, ¿no? Quieren tener a sus familiares de vuelta a casa lo antes posible y esas esperas, que como decía, son necesarias para poder primero encontrar los encuentros, los acuerdos necesarios, y segundo poder movilizar a las personas repartidas en distintos lugares de un país con movilidad reducida, pues todo eso lleva un tiempo. Pero para quien espera realmente ese tiempo se puede hacer largo, sí.
Tremendo, sí, hablábamos de las familias, sobre todo si se trata de nuestros hijos, ¿no? Yo creo que nos pone más nerviosos todavía si están desplazados en algún país y lo que queremos rápidamente es traerlos aquí y que pasen con nosotros, ¿no? Pues esta situación. Hablaba de Perú, y es que hace unos días nos llegaba esa información, ¿no? De ese avión que llegaba a Madrid, que llegaba desde Perú. Yo no sé cuáles van a ser los siguientes aviones, porque todavía, según los datos, y si no me fallan a mí también las matemáticas, quedan como 139 personas o expedientes abiertos que no sabe cuándo van a volver.
Bueno, quedan muchos más.
Muchos más, bueno, quedan 139, muchos. Nos decía 430 personas que se han puesto en contacto, pero había 299, ¿no? Personas que ya, el expediente, o sea, que ya estaba complementado, entiendo, 139, entonces se me quedarían,
sí,
por ahí, ¿no?
A nosotros nos,
sí,
quedan 139, pero de esos 139, en Perú están 33. Los 139 que quedan por regresar, 33 están en Perú, otros hay un grupo en Nueva Zelanda, otros que están en Australia y personas sueltas en diferentes lugares del mundo, dos en un sitio, tres en otro. En esa lista, digamos, hay diferentes perfiles, no es Perú el único sitio en el que hay. Me he referido a él, sí, porque sí, quizás sí. Es el ejemplo de esa situación más extrema en el que ni se puede, ni hay movilidad interna, ni hay movilidad tampoco internacional. Era un ejemplo.
Sí. Encima de la mesa, ¿tienen ya fecha para los siguientes aviones? Nos hablaba.
Pues yo ayer mismo, ayer a la noche, hablaba con el cónsul español en Lima y él me adelantaba que se estaban preparando ya dos vuelos más. Uno, si todo va bien y no hay contratiempos de última hora, y esperemos que así sea, uno debiera salir en el día de hoy, otro saldrá mañana. Se calcula que van a volar 700 personas y en estas horas, las próximas, uh-huh, estará ya atribuyendo las plazas, y confío en que buena parte de los vascos y vascas que han quedado bloqueados, uh-huh, en Perú puedan retornar entre esos vuelos, los de hoy y, uh-huh, y mañana.
Respecto a otros países, como nos hacía mención, como Nueva Zelanda, por ejemplo.
Pues en el caso de Nueva Zelanda nos hemos encontrado, tenemos más de 40 personas que estaban en Nueva Zelanda haciendo turismo, en este caso, esencialmente. Y nos pusimos directamente en contacto con la embajada para ver qué tipo de solución estaban vislumbrando en el país, si se estaba barajando un posible vuelo de estado o de repatriación. Nos dijeron que no, que estaban negociando con compañías comerciales el que se habilitara vuelos porque existía una demanda de vuelos internacionales. Hoy es día 30, ayer ya salía un primer vuelo desde Nueva Zelanda y en los próximos días va a haber otros. Ya hay una parte de esos 42 turistas que ya voló en el día de ayer, y otra parte importante de los mismos tienen fecha de vuelo esta misma semana, con lo cual poquito a poquito se va a ir deshaciendo ya ese tapón, si me permite la palabra, que se había generado en Nueva Zelanda.
Bueno, pues aquí les esperamos, desde luego seguramente charlaremos, ¿no?, con muchos de ellos en los diferentes programas de Radio Vitoria, que nos contarán cuál ha sido su experiencia. Hoy sí queríamos charlar con la Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco para conocer un poco, ¿no?, cuál era la situación y conocer esos números que se están moviendo y que se están barajando. Es una situación muy complicada. complicada, desde luego se nos ha complicado la vida, yo lo decía al comienzo, se les ha complicado también a nuestros vecinos de otros países, y en principio, bueno, pues están haciendo las cosas para que cada uno vuelva a casa cuando quiera, evidentemente, volver y que no se encuentre con esa problemática o esos problemas de esos tapones que nos mencionaba y que no puedan salir del lugar en el que se encuentran. María Nelorza, Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco, de verdad, un auténtico placer que nos haya atendido en esta mañana, y a seguir trabajando, no queda otra, ¿eh?
Exacto, para eso estamos. Es que ricasco estoy.
Es que ricasco. Agur, agur.
Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Con el alma cerrada, ando un recuerdo que lloro.